Como ustedes no ven, pero si me pueden escuchar, les comento que a mi derecha se encuentra ya Carlos Herranz, deseoso de hacer la conexión allá con las Américas.
Buenas tardes, Angélica. Trump tranquilo, ¿no? Hoy poca actualidad nos ha dejado, casi como cada día, ¿no? Bueno,
Sí.
hoy no vamos a hablar de Donald. Bueno, no, ya no me atrevo a decir lo de que no vamos a hablar de Donald Trump, porque siempre aparece Donald Trump. En cuanto tiramos de un hilo, aparece ahí Donald Trump. Pero sí que vamos a tratar de Odebrecht, del gran caso de corrupción que amenaza a casi todos los países de América Latina. Vamos a hablar con un gran experto que nos va a contar todo el modus operandi de Odebrecht. Y además vamos a hablar del tetazo en Argentina. Así que quédate con nosotros, Angélica, porque tenemos realmente un París América muy cargado esta tarde. Comenzamos.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Es el gran caso de corrupción que está protagonizando la actualidad en América Latina. Pocos países de la región se libran hasta el momento de los tentáculos del caso Odebrecht. Peter Hakim, especialista en relaciones internacionales y presidente del think tank Inter-American Dialogue, nos va a ayudar a comprender el modus operandi de Odebrecht. Eso será en unos instantes. Pero además, la pasada semana se abrió en Argentina el debate del tetazo, con miles de mujeres mostrando sus pechos desnudos pintados en lugares tan emblemáticos como el obelisco para protestar en contra de la cosificación del cuerpo femenino. Hoy en París América entrevistamos al juez Mario Juliano, que decidió archivar el caso abierto contra las mujeres que tomaban el sol en topless por el presunto delito de actos obscenos. ¿Pero qué es un acto obsceno? Será muy interesante, sin duda, hablar con el juez, que ya les recomiendo la entrevista, no se pierdan. Será en unos minutos, hablamos con el magistrado Mario Juliano. Esta polémica del tetazo, como se pueden imaginar, ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en nuestras redes sociales, y leeremos algunas de ellas también en unos minutos. Ya saben, para participar tenemos las líneas del programa y las redes sociales abiertas.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Miércoles 15 de febrero, resaca de San Valentín. Esperemos que tanto amor no se les haya atragantado. Nosotros comenzamos este tiempo de radio, ya lo saben, mirando al pasado con el tiempo de efemérides que hoy nos trae Efraín Rodríguez.
Tal día como hoy, un 15 de febrero, pero de 1564, nace en la ciudad italiana de Pisa el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado padre de la moderna astronomía. En el campo de la física, Galileo formuló las primeras leyes sobre el movimiento. En el de la astronomía, confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas. Pero ninguna de estas valiosas aportaciones tendrían tan trascendentales consecuencias como la introducción de la metodología experimental, logro que le ha valido la consideración de padre de la ciencia moderna. Por otra parte, el proceso inquisitorial a que fue sometido Galileo por defender el heliocentrismo acabaría elevando su figura a la condición de símbolo. En el craso error cometido por las autoridades eclesiásticas, se ha querido ver la ruptura definitiva entre ciencia y religión y, pese al desenlace del proceso, el triunfo de la razón sobre el oscurantismo medieval.
Gracias, Efraín. Galileo protagoniza nuestra efeméride de este miércoles, en el que nos vamos a trasladar por toda América como los tentáculos del caso del que está llenando las páginas de la actualidad estos días, del caso Odebrecht. Están escuchando París América. Es el gran caso de corrupción que está protagonizando la actualidad en América Latina. Pocos países de la región se libran hasta el momento de los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña epicentro del escándalo que afecta a toda la clase política regional. Un entramado avanzado y articulado hasta el extremo de crear una especie de comando especial comprando su propio banco para atender exclusivamente el negocio paralelo de los sobornos y las corruptelas sin límites. Cada día vamos descubriendo noticias nuevas del entramado de Odebrecht. Odebrecht. Es un goteo constante. Las últimas, por ejemplo, pues que han allanado las oficinas de la constructora en Caracas, que Interpol ha admitido el pedido panameño para detener a los hijos del expresidente Martinelli, por este caso, nuevos capítulos a nivel internacional sobre la suerte que pueda correr el expresidente Alejandro Toledo, el peruano. En definitiva, informaciones constantes. Vamos a intentar en los próximos minutos saber más del caso de Brecht a nivel regional en toda América Latina con un gran especialista en relaciones internacionales y presidente del think tank Inter-American Dialogue, que nos va a ayudar a comprender el modus operandi de Odebrecht. Peter Jaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Encantado de poder saludarle, señor Jaquín. Cuando hablamos del escándalo, más allá de lo particular y por llevarlo a categoría, hablamos de una forma común de hacer negocios entre políticos y empresarios en Latinoamérica, ¿o sería ya demasiado decir?
Bueno, hay semejanzas. Eso, cuando usted en la introducción habló de tentáculos, quiere decir que el malo era Odebrecht y los pobres países están siendo oprimidos por estos tentáculos enormes de una empresa brasileña. Pero el hecho es que en casi todos los países hay una cierta disposición, una cultura tal vez, una disposición de aceptar corrupción, de aceptar pagamentos, propinas de una compañía como Odebrecht. Quiere decir, el suelo en toda América Latina estaba muy fértil para el tipo de corrupción que venía a través de Odebrecht.
Odebrecht es transversal a la región, señor Jaquín, tanto geográficamente parece como ideológicamente, porque sus tentáculos en forma de soborno sedujeron tanto a la derecha como a la izquierda. Parece que la condición humana en esto no hace muchas distinciones.
Sí, parece que sí, es uno de los pocos grupos en América Latina que tiene este, vamos a decir, no partidario. Él está feliz de hacer corrupción con cualquier ideología. Se ve en Brasil que hay corrupción en casi todos los partidos políticos en Brasil. ¿Y por qué si no en Brasil? En todos los partidos de América Latina también. Todos necesitan dinero para plata, para sus campañas. Plata incrementa todos los años. No es sorprendente que hay corrupción en la política ahora.
Es decir, usted apunta a la financiación de los propios partidos por toda Latinoamérica como una de las causantes de este problema.
Bueno, es parte, quiere decir, que hay también avaricio de individuos que es, vamos a decir, muy común también. Y vamos a ver la falta de realmente instituciones suficientemente fuertes para resistir.
Vamos a resumir brevemente los principales datos de la trama de Odebrecht con mi compañera Aida Palau. En unos instantes seguimos conversando con el señor Jaquín.
La constructora brasileña Odebrecht conquistó América Latina vendiendo grandes obras de infraestructura. Presente en 27 países, la empresa fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en los años 40 ha construido líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina, pero ese éxito tenía trampa. La empresa ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia, por sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. Algunos de los países en que Odebrecht pagó sobornos en América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. La constructora, con 128.000 empleados y unos ingresos brutos de 40.000 millones de dólares, es el personaje central de la trama descubierta por la Operación Lava Jato, que investiga desde 2014 una red corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras, desplegada desde hacía décadas.
Seguimos con el señor Hakim, especialista en relaciones internacionales. Señor Hakim, como usted bien comentaba el otro día, creo recordar al diario El País, además Brasil, la tierra natal de Odebrecht, no es ni siquiera el país más corrupto de América Latina. Es que además ni siquiera estamos hablando del más corrupto. Eso da una dimensión del tamaño.
Al contrario, según los datos de una compañía Transparencia Internacional que estudia la corrupción en todo el mundo, Brasil es uno de los cuatro países más transparentes y más honestos en América Latina, que países como Argentina, como los países de América Central, México. Pocos países que realmente en América Latina que no tiene, vamos a decir, su amplia porción de corrupción. Dos, Chile y Uruguay, se sale bien internacionalmente, pero el resto son bastante pobres y Brasil no es el peor, lejos no es peor.
Señor Hakim, de lo que vamos conociendo hasta el momento, ¿hay algún nombre, algún dato que le haya sorprendido? ¿Cree que nos falta mucho por ver, pese a que vayamos a titular casi por día?
Bueno, lo que yo creo, primero usted habló de 6-7 países, yo espero que vaya a haber más, que decía que la descubierto en 6 o 7 con presidentes, pero imagina que está presente en otros tanto. Segundo, que tiene que recordar que no es solamente Odebrecht en Brasil que era corrupto. Había casi todas las empresas constructoras mayores en Brasil. Tenía corrupción. Organizaban como un cartel para distribuir los contratos gubernamentales. Quiere decir que esa es una empresa, vamos a decir, que no es solo Odebrecht. Y imagino que no es la única empresa en América Latina que está corrupto. Se descubrieron porque tiene un sistema judicial muy agresivo en Brasil. Si no había una investigación en Brasil, toda esta corrupción de Odebrecht en otros países habría sido sin descubrirse.
Pero los documentos divulgados por la justicia de Estados Unidos pueden ser a lo mejor tan solo la punta del iceberg, ¿no? De la trama internacional, porque en realidad es el Departamento de Justicia estadounidense quien está un poco administrando este goteo de información.
Sí, claramente, que decía la investigación de los Estados Unidos, pero la primera fue la investigación en Brasil. Básicamente, primero la prensa brasileña descubrió la corrupción dentro de Petrobras y después, vamos a decir, el sistema judicial, que era bastante agresivo, comenzó y últimamente ya tenía entrevistado, yo creo, casi 80 empleados de Odebrecht y no ha salido todas las informaciones todavía, pero cuando sale va a ser mucho más informaciones de antes. Pero de nuevo, en la parte de América Latina jugó un papel importante la tesorería de los Estados Unidos.
Pues nos quedamos con todo lo que nos dice el señor Peter Jaquín. Muy interesante haber conversado con usted, con esas constructoras que pueden salir adelante. A lo mejor el Odebrecht es tan solo la punta del iceberg de otras de las que vayamos teniendo cuenta en los próximos meses o en los próximos años. Muchísimas gracias, Peter Jaquín, especialista en relaciones internacionales y presidente del Think Tank Inter-American Dialogue. Un placer haber hablado con usted. Podríamos aplicar el título de esta canción al escándalo de Brecht. Degenerar es el título. Desde Ecuador, ellos son Alcaloides. Alcaloides desde Ecuador. Están escuchando París América y en los próximos minutos nos vamos hasta Argentina. Están escuchando el ambiente que se vivía en una de las múltiples protestas que se han llevado a cabo en los últimos días en Argentina, un asunto que popularmente comienza a denominarse como el tetazo. Miles de mujeres exigen sus derechos, ya no solo por hacer topless en cualquier playa pública, como cualquier hombre, sino más allá de ello, protestan contra la cosificación del cuerpo femenino.
Bueno, un juez argentino ha decidido avalar el topless en un balneario al sur de Buenos Aires, donde el fin de semana pasado 20 policías y 6 patrullas ordenaron a 3 mujeres que vistieran su bikini al completo. El incidente que abrió la polémica en Argentina sobre las libertades individuales, la discriminación femenina, inspiró la convocatoria de varios tetazos que vienen ya desde el fin de semana pasado. Tenemos ya al otro lado de la línea telefónica al juez Mario Juliano del Tribunal Criminal número 1 de Necochea. Señor Juliano, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Usted resolvió archivar el caso denunciado, digamos, por un hombre, y creo que mencionaba en la sentencia, por carecer de relevancia contravencional, ¿no? Y ha pedido prudencia a la policía por estos hechos, ¿no?
Sí, señor, efectivamente así ha sido. Y además el tercer punto de la resolución, he propuesto a la legislatura de mi provincia se haga un análisis de la legislación contravencional en general y particularmente de la disposición que podría sancionar el topless por una notoria inconstitucionalidad de estas disposiciones legales.
Señor Juliano, usted ante todo considera, imagino, que este archivo que quedará ahí puede crear una polémica que quizá tenga la importancia suficiente si esto contribuye a avanzar en libertades. Imagino que esto es lo más importante del tema.
Sí, sí, total y absolutamente. Lo cierto y lo concreto es que el hecho protagónico lo han generado las mujeres que decidieron hacer topless en una playa pública densamente concurrida de la ciudad donde yo vivo, que, como me refiero en alguna columna de opinión que le publiqué posteriormente, sirvió para encender la mecha de la polémica de un tema que, en definitiva, tiene trascendencia para el género, tiene trascendencia para las mujeres, pero que, como usted bien señala, involucra la lucha por las libertades y por mayores espacios de libertad y por el ejercicio de los derechos civiles. Creo que este es el debate final que se involucra en esta cuestión.
Usted ha destacado que archivó la causa porque, desde su punto de vista, la norma que podría sancionar este tipo de hechos se refiere a actos obscenos que afecten a la decencia pública. Lo que pasa es que, claro, a la hora de hablar de acto obsceno, ¿qué podríamos considerar un acto obsceno?
Claro, podríamos pasarnos todo lo que nos queda de vida discutiendo qué es un acto obsceno o qué es la decencia pública Porque ciertamente hay una disposición dentro de la legislación contravencional de la provincia de Buenos Aires que sanciona a las personas que realizan actos obscenos contrarios a la decencia pública. Por supuesto, yo he considerado que esta norma es tan vaga, genérica y ambigua que no responde a las exigencias constitucionales de la ley penal, que dice que la ley tiene que ser clara, precisa y expresa. Nada más y nada menos que para que los ciudadanos puedan conocer el límite de lo punible y lo impune y adecuar su conducta a esa situación para evitar ser infraccionados. Los ciudadanos en la provincia de Buenos Aires se encuentran imposibilitados de poder saber qué es obsceno o qué es contrario a la decencia pública. En estos términos podría ser obsceno un niño orinando en la orilla del mar, un colarés, como se practica en forma extendida sin cuestionamiento de ninguna persona, o una mamá amamantando a su hijo en una plaza pública, como efectivamente ha ocurrido hace pocos meses en nuestra provincia, donde tuvo intervención policial.
Uh-huh. En cualquier caso, efectivamente, el concepto de decencia pública puede ser muy vago e indeterminado. Lo que no tiene cuestionamiento es que incluso en esto, en este ámbito, la decencia a las mujeres no se les exige lo mismo que a los hombres.
Sí, ciertamente, absolutamente, porque, bueno, como bien se ha señalado desde otras tribunas, por así decirlo, aquí también se involucra una cuestión de género que es un tema muy caro por estas horas en nuestro país. Aquí afortunadamente las mujeres se han movilizado ya hace un par de años exigiendo el respeto de sus derechos y fundamentalmente frente a la violencia que sufren. Ha habido multitudinarias movilizaciones exigiendo ni una menos, que las mujeres no sean objeto de violencia, que no sean matadas, que no sean tratadas como objeto de propiedad de los varones. Así que yo encuentro absolutamente en esta cuestión una vinculación con la violencia de género ejercida sobre la mujer.
Señor Julián, ¿usted entiende cómo puede ser que se ejerza tanta violencia la exposición de un seno, de una mujer, a esa libertad, y luego seamos tan blandos cuando se cosifica un seno a nivel publicitario, a nivel cuando se mercantiliza con esa parte del cuerpo? ¿Por qué esa doble vara de medir respecto a la misma parte del cuerpo de la mujer?
No, honestamente no lo entiendo y tengo la misma preocupación que tú me preguntas. Realmente, y también, no solamente esto que señalas con exactitud, sino también lo paradojal que una sociedad como la Argentina, que ha sabido aceptar democráticamente y pacíficamente la sanción de la ley de matrimonio igualitario, que posibilita que no solo que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, expresarse el afecto como corresponde en la vía pública, y aún adoptar un niño o una niña. Realmente, bueno, esto es aceptado afortunadamente en nuestro país. Yo no he encontrado, digamos, salvo alguna expresión patológica, que exista una oposición. Sin embargo, bueno, estamos en este momento discutiendo si una mujer puede exhibir su pecho en una playa pública.
¿Usted cree que más allá de la polémica, todo el movimiento del tetazo puede abrir una brecha en un país como Argentina que trascienda, a lo mejor, más allá del eslogan de la red social hacia algo aún más profundo?
Sí, sí. Yo soy una persona absolutamente optimista. Milito por las causas de los derechos civiles y las libertades, más allá de mi función como juez. Así que no tengo otra opción más que ser optimista, de una confianza en el pueblo argentino, sin que esta confianza implique la pretensión o aspiración de unanimidad en las opiniones. Esto no va a ocurrir nunca en una sociedad democrática, siempre va a haber voces discordantes y está muy bien que así ocurra. La unanimidad solamente sucede durante las dictaduras. Pero yo tengo confianza realmente que el pueblo argentino se encuentra en condiciones de tramitar cuestiones en algún punto conflictivas, como lo ha hecho en otras ocasiones a través de la historia reciente. Justamente el caso del matrimonio igualitario y es un ejemplo de ello.
Cuando usted lee los argumentos que hay en contra, que se oponen a ello, por ejemplo, yo lo he leído mucho en las redes sociales, es muy curioso, ese argumento recurrente de tener respeto a los niños, es muy curioso, ¿no?, que se recurra tantas veces a los niños en este caso, ¿no le parece?
Sí, me parece absolutamente que es curioso, y máxime sin consultar a los niños, a ver si los niños se escandalizan o les genera algún tipo de prurito poder ver el pecho de una mujer en una playa pública. Yo tengo casi la certeza que si los niños fueran consultados sobre los niños y las niñas, consultados sobre esta cuestión, expresarían con total naturalidad. Uh-huh. A mí me ha tocado, he tenido la suerte en la vida de concurrir a algunas playas, no en Francia, pero bueno, en países vecinos, en España, donde se practica topless. He ido con mi familia, con mis hijos menores de edad, y honestamente ellos no mostraban ningún comportamiento tan extraño como el resto de los niños que estaban en esa playa, que disfrutaban, jugaban y no prestaban ningún tipo de atención a las mujeres haciendo topless.
Pero quizá lo más grave del tema, señor Juliano, es que si le diéramos la vuelta a la tortilla, consideraríamos ridículo e incluso plantearnos si perturba a un niño un señor sin camiseta corriendo por la calle, ¿verdad?
Sí, bueno nuevamente volvemos a esta cuestión de las diferencias del género que queda muy claramente expresada en la pregunta que me formulaste.
Pues muchísimas gracias por atender mi llamada. Ha sido un placer hablar con usted, señor Mario Juliano, del Tribunal Criminal número 1 de Necochea, en Argentina. Un placer hablar con usted.
Muchas gracias, a su disposición.
Hasta pronto. Era la entrevista que manteníamos con el juez, y muchas reacciones en nuestras redes sociales sobre este tema, sobre el tetazo. Nos la resume ya Óscar Ojeda. Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, comentarios.
En las redes sociales estuvieron un poco polarizados. Por una parte estuvieron los orgánicos y por otra parte estuvieron estos con un poco un dejo moral.
Sí.
Vayamos a algunos de los comentarios. Juan Quiroga dijo: a ningún niño le perturba ver un cuerpo natural más que a través del pensamiento fóbico y perverso del adulto. Ningún cuerpo provoca, existe como es. Y por otra parte, estaban estos comentarios un poco diferentes, en donde Griselda Conde dijo: bueno, estos que defienden el destape quisieran ver que dejen a sus madres, esposas o novias ir solas a la playa o hacer topless. Son unas exhibicionistas que quisieron llamar la atención y lo consiguieron. Como Griselda, podemos ver también que en este debate acalorado dentro de las redes sociales también hubo muchas mujeres que estuvieron y compartieron las ideas de Griselda. Una de ellas también fue Roxana Rocci, quien dijo: distinto es ir a la playa nudista que ir a una playa donde acuden personas que tienen un sentido de ir a la playa, en donde pueden ir con sus ropas de baño. Por otra parte,
acabamos ya porque no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Óscar. Llegamos ya a 17:30. Nos escuchamos el viernes a las 4.